Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Iniciamos más negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Mario en los controles. Y Mario, si lo buscas, ahí está la información que me estás pidiendo. Disculpen la interrupción, pero bueno, quiero aprovechar para pues decirles que bienvenidos a todos los que nos escuchan por 102.1 FM, a quienes nos escuchan por nuestras diferentes plataformas. En Facebook es facebook.com/libertopolis.com, quienes nos escuchan por YouTube, el canal es Libertópolis, y por @Libertópolis, esto a través de Twitter. Y está con nosotros nuestro invitado Julio de los Santos, que es instructor del Centro de Capacitación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS, en INTECAP. Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está?
Buenas noches, aquí gracias a Dios sin novedad.
Qué bueno, y cuéntame acerca de la Academia Cisco en Guatemala y de las carreras que se imparten en este Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la TICS en INTECAP.
Sí, INTECAP ya es miembro de la Academia de Cisco. Cisco es una academia a nivel internacional. Uh-huh. En el cual hacen mucha especialización en lo que es directamente las redes, ¿sí? El tráfico que va por las redes. Cisco crea equipos, routers, switches, VPNs, telefonía IP, calidad de servicio.
Y estamos hablando de todo el equipo, el hardware que es necesario para... Porque todos estamos fascinados con todo el tema de inteligencia artificial, con el tema de del machine learning, estamos fascinados con la parte del internet, de la telefonía IP, pero todo eso tiene que llegar, ir por algo, o sea, hasta la nube, que llamamos nube, tiene que ir por algún cable y por algún equipo.
Exactamente, esos son los equipos que se configuran. O sea, todo lo que logramos ver en internet o aplicaciones, ahorita estamos hablando un poquito del Waze, del Uber, de todo esto, son aplicaciones que tienen que viajar por un medio, que serían las redes. Los medios de transmisión, que serían exactamente los equipos, es lo que se dedica Cisco, podríamos decir. Es una de las empresas más grandes en telecomunicaciones.
Y entonces, en INTECAP es una academia de Cisco que está certificada para poder capacitar a personas que quieren aprender sobre redes, y en especial redes que trabajan con estos equipos.
Correcto. Específicamente, la rama que se está viendo es routing y switching.
Ok.
Para estos cursos, bueno, hay que sacar 4 cursos, los cuales nos permiten 2 certificaciones. La primera certificación se conoce como CCENT, es la de entradita, y esa nos abre puertas para seguir a CCNA Routing y Switching o CCNA Security, que es hablar de seguridad con lo que son las redes. ¿Ya? En estos cursos principalmente lo que vamos a ver es, o lo que se mira es, cómo manejar el tráfico de las redes. Así como vemos cómo crece una ciudad y el tráfico cada vez se vuelve, cuesta ciertas horas pico. Bueno, en las redes también, cada vez hay más computadoras, ahora hay tablets, teléfonos celulares, y todo eso está generando tráfico.
Claro, y muchas, ¿verdad?, veces sucede que todo lo meten y solo se jala un cable y se conecta donde haya espacio.
Exacto.
Y ya estuvo.
Entonces,
llega señal, sí, ah, va, ya estuvo.
Y entonces la configuración de los equipos es lo que me permite controlar ese tráfico.
¿Cuáles son las características o cuáles son los requisitos para poder optar por estas especializaciones o estos cursos?
Estos cursos van desde cero. El curso son introductorios.
O sea, no tengo que ser ingeniero en electrónica o ingeniero en computación.
Nosotros pedimos graduado a nivel medio.
Okay.
Eso, con eso necesitamos para entrar, porque los cursos son desde cero. ¿Verdad? Se le da el primer curso realmente es teórico, pero es la base fundamental para poder entender cómo funcionan las redes, en el caso de Cisco específicamente.
¿Y cuáles son las características de quienes ingresan ahí? ¿Les tienen que gustar los cables? ¿Les tiene que gustar ver estar armando los daditos y todo esto, conectarlos?
Pues fíjense que esto es más programación a okay. nivel de equipos. Hay otra parte, o sea, para entrar a las redes uno tiene que saber de cableo estructurado, o sea, saber cómo hacer un conector, hacer esto, o mejor dicho, para estar en ese mundo de redes, tengo que saber yo un poco de todo, ¿verdad? Entonces, cableo estructurado es lo que usted me decía, uh-huh. conocer, poner dónde tirar los cables, qué distancias, esto es aparte.
Cuando dice cableado estructurado es un cableado profesional, o sea, no es...
No, todo es por medio de normas internacionales.
Okay.
Todo lo que nos basamos en INTECAP o los cursos siempre están dirigidos a sacar una certificación internacional y siempre es a través de normas. ¿Sí?
Entonces, podríamos decir que la primera parte entonces es entender toda esta parte.
Sí, la primera parte entonces se mira teoría, uh-huh. pero no viene una práctica exactamente de cableado. Lo más es hacer un conector para que tener uno la experiencia, pero es más entender cómo se maneja el tráfico, cómo los protocolos de comunicación
okay.
Funcionan, ¿verdad?
Y sería, si podríamos pensar si hay una analogía o una similitud entre, por ejemplo, una carga de electricidad, ¿es también ver la carga de información?
Sí, de hecho, la información... depende por el medio en que viaja, va a viajar, puede ser electricidad, si uh-huh. es por medio de cobre, fibra óptica, estamos trabajando por medio de luz, o puede viajar en ondas de radiofrecuencia, que sería inalámbrico. Y entonces se les explica qué diferencias hay y qué hace cada protocolo para convertir los datos, porque pues, los datos pueden nacer de energía eléctrica, pero se van transformando en luz, en ondas de radiofrecuencia. Es realmente bien interesante y entender tener estos conceptos, pues nos va a ayudar a que la red sea óptima, que una red sea escalable, significa, uno piensa rápido en crecimiento, pero escalabilidad de una red es que pueda crecer sin que se altere el rendimiento de la red.
Ahora, ¿cuál cree usted en su experiencia que son los principales beneficios de tener personas que están certificadas, que conocen esta información, cuando para las empresas, tenerlas, si es una empresa grande, tener alguien que controla esto, o si me dedico a darle el servicio de cableado y de programa y de estructuración de una red a empresas que no tienen este soporte de tecnología dentro de su empresa?
Específicamente las certificaciones de Cisco, pues nos abren una puerta porque es una certificación a nivel internacional que le va a servir en cualquier lado y va enfocado a empresas de telecomunicaciones, ¿ya? Esto es lo que nos va a ayudar. Ahora, igual, cuando yo me certifico, ahorita en Guatemala, el área de redes, bueno, a nivel mundial las redes están creciendo. Cada vez hay más equipos conectados. Cada vez se está cambiando las formas de transmitir. Por ejemplo, para el futuro tenemos proyecciones de que la mayoría de datos que se van a estar viajando es más de video, ¿ya? Que antes era voz, videoconferencias, todo lo que es en vivo, telefonía IP.
¿Y eso le pone mayor
eso
carga?
Eso es mayor carga. Y entonces necesitamos tener conceptos de calidad de servicio, por ejemplo, que los datos sean tratados según el tipo de dato que se vaya a manejar. Y esto hace de que realmente podamos transmitir, porque si no, imagínense en vivo, la comunicación sería pausada, estoy transmitiendo algo en vivo, un fútbol, ahorita acaba de pasar al Mundial y todos miramos los partidos en vivo a través de Internet. Pero si mi calidad de servicio es mala, si mi transmisión es mala, podría haberse quedado pausado o perder cierta información, ¿verdad? Entonces, es bien interesante poder configurar todos estos equipos.
Y entonces, básicamente, es entender todos estos protocolos internacionales en el caso de la Academia Cisco para poder tener y cumplir y asegurar que hay una calidad en la en la transmisión de la información. Y obviamente, pues, me comentaba que tienen toda esta base para después poder estar en la Academia.
Sí, de hecho, cuando entran, quedan inscritos en la Academia Internacional. Se les da de una vez un código. Y aparte de tener los certificados de INTECAP, donde INTECAP certifica estos conocimientos, Cisco también les da un diploma de la academia. Tienen que ganar los exámenes, hay prácticas. Y después con esos diplomas ya pueden optar a sacar la certificación internacional, que ese es un examen aparte.
Y entonces me decía, le tienen que gustar la parte de la programación.
Sí, todo lo que son redes, programas, telecomunicaciones, ¿ya? Entonces, es bien interesante. De hecho, en Cisco, ahorita estamos dando CCNA Routing and Switching, CCNA Seguridad, que es ponerle seguridad a una red. Uh-huh. Y próximamente, el otro año, se estarán abriendo CCNP, que es la siguiente.
Y tienen que ganar sus cursos y tienen que ganar sus notas para poder obtener este certificado a nivel internacional.
Así es.
Y hablando de ganar, pues usted se ha ganado varios premios y se ganó el premio al mejor instructor. Tuvo el premio de instructor Excellence en la Academia Cisco.
Sí, este es un concurso que se hace para instructores específicamente. Esto es realizado por una academia de Chile. Uh-huh. Y en la cual se tiene como objetivo, está hecho en tres fases. La primera fase es ver los conocimientos teóricos de los instructores, y en esa fase es una fase clasificatoria donde pasan los 15 mejores instructores de cada país. Uh-huh. En este año fueron 17 países.
Así es, y tengo entendido que 287
instructores. Más de 280 instructores. Entonces, la primera fase es que pasan los primeros 15 de cada país. Después, la segunda fase es buscar los conocimientos prácticos a través de resoluciones de problema, y ahí pasa solo el primero de cada país. En este caso, yo quedé el primer lugar de Guatemala, y pasa el primer de cada país.
De cada país.
Y en el último es conocimientos teóricos, prácticos y didácticos.
Y ahí es el mejor.
Ahí sacamos el mejor de Latinoamérica.
De Latinoamérica, uh-huh. Estamos hablando de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, estaba Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y obviamente pues Guatemala.
Así es.
¿Y contra esos compitió?
Contra todos ellos.
Y quedó en primer lugar.
Así es.
Pues muchas felicidades.
Gracias.
O sea que, y usted da clases, obviamente.
Y doy clases en el Centro Texcoco.
O sea que no es cualquier profesor el que va a tener el que se inscriba.
Así es, ahí voy a estar yo apoyándolos en todos estos. Estos premios realmente lo ponen a uno con un compromiso mayor, ¿verdad? Porque es transmitir todos estos conocimientos. Y también nos posiciona a Guatemala entre los... Ya no me dicen que yo no tengo que decir entre los mejores lugares. Estamos en primer lugar ahorita actualmente.
Claro, y ¿verdad? Entonces cualquiera que se gradúe con usted va a decir, ya a mí me certificó y me enseñó el dos veces ganador del el instructor ENS Excellence de la Academia Cisco. O sea, no cualquier cosa.
Así es.
Pues muchas felicidades y aprovechen esta oportunidad, no en cualquier país, y obviamente solo en Guatemala y en el INTECAP van a tener la oportunidad de ser capacitados por el ganador dos veces de Instructor Excellence de la Academia Cisco. Así que, ahora, ¿cuál es su excusa para no lograr sus sueños? Quienes quieran averiguar sobre esta carrera, sobre la información, qué tiene que hacer, me imagino que, pues, si llama al 1565, ahí le dan toda la información.
1565, pueden entrar al sitio web también, en Facebook, específicamente en INTECAP Centro TIX, es un Facebook específico de lo que es tecnología, ahí también pueden encontrar toda esa información.
Pues perfecto, ahí está la información para que, pues, aproveche esta oportunidad de ser capacitado, pues, por uno de los mejores, bueno, el mejor instructor de la Academia Cisco a nivel latinoamericano. Muchas gracias y muchas felicidades.
Muy amable, gracias.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos de los empresarios de la autoestima, de las ganancias y del afán de lucro. Regresamos. Estudios científicos han demostrado que el humo generado por la combustión del cigarrillo es el que genera más de 6.000 partículas tóxicas, muchas de ellas cancerígenas. El tabaco contiene nicotina, que es el causante de la adicción, pero no es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Philip Morris International nos ha compartido esta importante información. Si quieres saber más sobre su propuesta de un futuro libre de humo, puedes entrar a la página de Facebook. Es facebook.com/futuro sin humo. Nuevamente, facebook.com/futuro sin humo. Y ya está con nosotros nuestro invitado Warren Orbo, con quien hemos estado platicando durante estos miércoles en noviembre acerca del empresario. Hemos hablado de la ética, hemos hablado de la productividad, de las virtudes que debe tener un empresario, y hablamos también acerca de la parte de por qué debía entender el mercado. Hablamos incluso hasta la historia de Freddie Mercury en algún momento.
Sí, hablamos de eso también.
Y que tenía que pensar bien y buscar la evidencia. Y quedamos que para esta semana hablaríamos acerca del lucro y por qué los empresarios no le deben nada a la sociedad. Así que buenas noches, Warren, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, gracias.
Pues bienvenido. Y ¿por qué pensar o cuál es la idea de fondo que el empresario se traga creyendo que le debe algo a la sociedad? ¿Por qué? ¿Y si realmente le debe algo?
Bueno, en realidad es por un trabajo psicológico que ha hecho los enemigos de los empresarios, haciéndole primero pensar que es el enemigo de la sociedad. Esa cultura la ves generalizada en todos lados, pero principalmente en las películas de Hollywood, si tú querés, ¿verdad? Y basta con ver algunas, es decir, si ves las de James Bond, por ejemplo, ¿verdad? Aunque a mí me gustan mucho las novelas de Ian Fleming, pero tengo que admitir que él escoge como enemigos del mundo a empresarios, ¿verdad? No son básicamente los científicos, sino que son empresarios. Solo Doctor No tal vez era uno de los científicos, pero de ahí son empresarios que anhelan el poder, así, el poder. Y como anhelan el poder, entonces son capaces de ser criminales y todo. Y en realidad, pues, Eso se riega en la cultura, u otras películas como Wall Street, por ejemplo, en donde trata el empresario de conseguir poder a toda costa, y no hacen una diferenciación en estas películas entre la diferencia de poder político y poder económico.
Por ejemplo, ¿te recuerdas, no sé si tú viste la película de Lobo de Wall Street? Con DiCaprio,
sí.
Que al final era un estafador.
Era un estafador. Ese no es un empresario. El poder político es el poder que usa la fuerza. Creo que eso ya hablamos la vez pasada. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, consigue algo por la fuerza. El empresario no puede hacer uso de la fuerza. Tiene que ser un individuo que no es un empresario propiamente dicho, sino que un individuo que lo que está tratando es de conseguir favores de los políticos para poder imponer lo que él quiera a través, usando a los políticos como arma, digamos, para obligar a los demás.
O sea, él no tiene la fuerza, o sea, el poder para usar la fuerza, y usa al que sí lo tiene para, sí, que la usen como él quiere.
Así hace una sociedad con una coalición con el político. Y ese, pues, no es un empresario, ese tiene un nombre específico y es un mercantilista. Hay que distinguir hay que distinguir las dos cosas, porque si no, no puede uno realmente comprender lo que es un empresario. El empresario en un sistema de libre mercado compite ofreciendo valor. Lo que él hace es trata de convencerte a ti de que lo que él te ofrece es de más valor que otro producto que otra persona puede estar ofreciendo. Y es lo que te decía la vez pasada, la diferencia entre violación y seducción. El puede ser que quieran lo mismo los dos, pero uno seduce, uno ofrece, te hace pensar que vas a ganar un valor o vas a tener un valor, mientras que el otro únicamente lo usa a la fuerza. Entonces esa imagen que que vende la cultura al empresario, pues lastima su autoestima. Porque el empresario se cree hasta cierto grado de esas mentiras. Y la autoestima es una valoración constante que uno hace de sí mismo. Y lo que uno está evaluando, lo que uno está valorando, es si uno es capaz para o ser eficiente para vivir. Y la otra cosa es si uno merece o no merece vivir una buena vida. Eso es lo que uno está evaluando. Y la autoestima se trata de eso. Es decir, si yo tengo una buena autoestima, es porque he desarrollado capacidades y soy eficiente para lidiar con la realidad y para resolver problemas. Puede ser, como pasa constantemente, que uno fracase en algún negocio, pero si tenés una autoestima, podés levantarte y seguir y volver a intentarlo hasta hacerlo funcionar. Esa primera parte no se puede falsear. Es decir, no puede ser que tú le digas, como creían muchas mamás, decirle a sus niños, es que tú podés hacerlo. Y si el niño no tenía la habilidad, no podía, y peor le iba. Peor, no tenía autoestima. Esa capacidad se tiene que desarrollar.
Okay.
¿Verdad? Entonces, el desarrollo de esa capacidad y darte cuenta de que, en efecto, sos capaz de lidiar con los problemas que te enfrenta la vida, es lo que te va dando esa confianza y esa autoestima. Pero la otra parte que es muy importante es la de darte el de evaluar que en realidad mereces el éxito que estás alcanzando, que mereces vivir una buena vida. Y esa es la que atacan los enemigos de los empresarios, porque le tratan de meter en la cabeza que sus logros no son de él, sino que son de la sociedad o son de otros. Y es algo que viene desde hace mucho tiempo. Es decir, lo puedes ver tú en otras cosas. Por ejemplo, en los deportistas. Uh-huh. ¿Verdad? Los deportistas ganan un partido o algo y lo que te dicen es, gracias a Dios, ganamos. Los que pierden el partido, es culpa de nosotros, somos unos animales, somos unos tontos, que no sé qué. Hasta chistes hay. Hay uno de un médico que está pensando que va a entrar a una cirugía y dice, si salvo al paciente, van a decir gracias a Dios. Y si se me muere, me van a demandar a mí, ¿verdad? Esa actitud es la que le ponen al empresario. Que si él está lucrando, ¿verdad? Está, de alguna manera, le está quitando a la sociedad.
Claro, al final eso es una de las principales ideas que persisten, y es que cuando alguien tiene mucho es porque de plano se lo quitó a alguien.
Así es. Y ese es un gran error, porque en el sistema de economía de libre mercado, cuando tú haces una transacción con otra persona, la estás haciendo porque tú ves que vas a ganar algo en esa transacción y la otra persona también ve que va a ganar algo en esa transacción. Entonces, en realidad lo que está pasando es que es un juego de gana-gana. Los dos ganan. No es que alguien gana y el otro pierde, que es lo que la gente cree. Pero no es así. En realidad, los dos ganan. Y ganan porque ambos tienen juicios de valor distintos sobre las cosas, porque tienen distintas oportunidades. Es decir, para el que hace papel, donde tú notas, digamos, él hace ese trabajo, no para ahí, para que dice, ay, pobre Manolores, necesita anotar, y si no hago yo el papel, la pobrecita no va a tener dónde escribir. No, él está haciendo eso porque él va a ganar dinero haciendo eso para comprar otras cosas que él no está haciendo. Y tú compras el papel porque si te pones a hacer el papel, no podrías estar haciendo lo que estás haciendo. Entonces a ti te sale más barato comprar el papel y a él le sale más barato vender el papel que hacer otra cosa. Ambos ganan en la transacción. Entonces el empresario exitoso es exitoso porque ha beneficiado a más gente, le ha dado cosas de valor a la gente, cosas que la gente valora. Entonces no les debe nada, fue una transacción honesta entre dos partes en que las dos partes ganan.
Entre más transacciones exitosas haga, mayores ganancias puede obtener.
Exactamente, y eso lo que dice es que ha creado más valor para los demás. Es decir, ha creado más cosas que son vitales para mejorar la calidad de vida de los demás. No se le puede decir que le está robando a los demás, al contrario. Esa es una mentalidad equivocada.
Es como decir que algún artista, un cantante famoso, le robó a todos los que fueron al concierto.
Exacto, ¿verdad?
Y por eso tiene mucha plata y tiene su casa en Malibú.
Es, ¿verdad? Porque le robó a todos. Eso no tiene sentido. Es decir, la gente va porque va a obtener algo que desea obtener, que va a mejorar su calidad de vida, como ellos la juzguen. No como la juzgue un tercero, como ellos la juzguen, ¿verdad? Y entonces hace una transacción libre y el empresario exitoso lo es porque beneficia a los demás. Entonces no les debe nada más, no le debe a la sociedad nada más. Es decir, por ejemplo, las computadoras que hace Apple no las hace robándome a mí nada. Yo no puedo decir, ah, es que Apple me tiene que dar porque yo soy más pobre gracias a que ellos son más ricos. No, es mentira. Yo no hay nada que me hayan quitado.
Vamos a ir al corte cuando regresemos, Warren. Ahora, ¿qué pasa con este empresario que para obtener sus ganancias o estas empresas que dan trabajo en lugares como la India, en lugares como Guatemala, no ir muy lejos, Tailandia o lugares donde incluso hasta niños están trabajando? ¿Qué pasa con esto? Vamos al corte y regresamos.
Ok.
Por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, por aquello de las dudas, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Mayores informes al 1757 o llama al 1757 o puedes entrar al sitio aseguradorageneral.com. Asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Saludos a Saúl Osvaldo, saludos. Gracias por tus comentarios. Y estamos hablando acerca del éxito de los empresarios, la diferencia entre un empresario y un mercantilista, porque el empresario no le debe nada a la sociedad. Y te preguntaba, Warren, porque tú decías, bueno, son negociaciones ganar-ganar.
Así es.
Entre más negociaciones ganar-ganar tiene, más exitoso o más ganancias obtiene, entre más transacciones tiene de este tipo. Ahora te preguntaba, ¿pero qué pasa con estos empresarios que contratan o que operan en lugares como Guatemala, en lugares que son relativamente pobres, en la India o en China, y dicen, bueno, es que estos explotan a las personas? ¿Qué hay de esto? ¿Y si habría que hacer una separación así como la hiciste del empresario y el mercantilista?
No necesariamente. Esos juicios, lo que pasa es que los hace la gente fuera de contexto. Suponete que viene una empresa y contrata mano de obra en la China. porque puede pagar ahí mucho más barato que lo que paga en Estados Unidos o en Guatemala, digamos. Y entonces es cuando vienen estos críticos y dicen, es que ese empresario está explotando a los chinos. Pero lo que no se está poniendo a pensar es que qué alternativa tiene ese chino, digamos, que consigue ese trabajo. Le paga menos que lo que pagaría en Estados Unidos. Pero ese chino no va a poder llegar a ser como el de Estados Unidos si no pasa por el mismo proceso que pasó el de Estados Unidos. ¿Verdad? Te lo voy a plantear de otra manera. Uh-huh. Por ejemplo, tú sabes que yo fui competidor en levantamiento de pesas. Uh-huh. Y yo levantaba en mis mejores días, digamos, en press de banca, 460 libras. Si tú querés llegar a levantar lo mismo, no podés empezar levantando 460 libras.
Y menos con estos bracitos.
No puedes, no se puede. Tenés que pasar por todo el proceso que yo pasé para llegar ahí. Si alguien, un tercero, dice, no puede ella pasar por ese proceso porque es injusto, tiene que empezar con 400, entonces no se puede. Y eso es exactamente lo que pasa. El chino, digamos, su alternativa era ser un campesino que prácticamente no ganaba nada en la China. Y viene un empresario y le ofrece duplicarle su sueldo, por muy barato que sea. Tiene que pasar por ese proceso. Entonces, él está tratando de mejorar su calidad de vida y tiene una oportunidad. Y va a ir mejorando conforme más personas vayan dando trabajo y se empiecen a pelear la mano de obra, como cualquier otra cosa en el mercado. Hasta que suba tanto que entonces ya no sea rentable para la empresa contratar chinos y va a contratar americanos otra vez. Pero en ese momento todo eso va creando un mejor nivel de vida para el chino. El que se opone a que se le pague eso acusando de explotador al otro, se opone a que el chino pueda salir de la pobreza. De hecho, lo está condenando a mantenerse en la pobreza, porque si el empresario tiene que pagar una cantidad que ya no le es rentable, no lo contrata.
Y se va a otro lado. Porque también estamos hablando de la productividad.
Exactamente, estamos hablando de la productividad. Es lo mismo que haces tú y lo que hace cualquiera. El que está criticando cuando va al supermercado y va a comprar, o va al mercado y va a comprar, trata de comprar el precio más barato. Uh-huh. Él no está diciendo, no, es que debería pagar el doble yo de lo que está ahí porque así le suben el sueldo a la gente. Nunca has visto a nadie decir eso. Entonces es una gran hipocresía. En el mercado, cada quien está tratando de comprar barato y vender caro. Y el precio se fija en esa negociación que está entre ese rango, dependiendo lo que el comprador esté dispuesto a pagar y el vendedor esté dispuesto a vender. Entonces, no tiene nada que ver. La única manera en que, digamos, esos pobres chinos o hindús o indios van a salir adelante es si su mano de obra es suficientemente atractiva por el precio para que una empresa grande los contrate. Si no, no.
E incluso entonces podemos llegar a la conclusión que también estos empresarios deberían sentirse orgullosos de las ganancias que obtienen.
Por supuesto. Y además sus trabajadores también, porque están contribuyendo a crear valor y ellos están ganando. Están ganando más que otra alternativa que pudieran tener. ¿Verdad? Porque la riqueza hay que crearla. No está ahí como para solo extender el brazo. Ya voy a ir al árbol de computadoras, ¿verdad? Y voy a sacarme una Mac. No, eso no es cierto, no existe. Hay que crear las cosas.
E incluso hay que tomar esos riesgos.
Hay que tomar esos riesgos. Y entonces, eso es precisamente ese tipo de actitud es la que daña a los países que pueden salir de la pobreza. Porque la única manera en que puede salir de la pobreza una nación es por medio del capital. No, muchos creen que es la educación. Uh-huh. Mentiras, no es la educación. Ahí tenés los cubanos que supuestamente son muy bien educados y viven en la pobreza, en la miseria.
Y venezolanos
lo mismo.
Exilio, ¿eh?
Lo que necesitas es capital. Pero para que haya capital, lo primero es tener respeto a la propiedad privada. Es decir, si tú convences a una persona que invierta que ponga sus ahorros, su dinero en una empresa, por ejemplo en Guatemala, y cuando ya están, ya la echó a andar, se la robas, entonces el próximo no va a venir.
Claro.
¿Verdad? Entonces tenés que ser honrado, es decir, la cultura de honradez y trabajo, y entonces eso puede sacar adelante a un país, ¿verdad? Entonces es capital, y que el gobierno no ponga trabas a la creación de capital ni a la creación de empresas.
Ahora, Warren, y entonces cuando, regresando al tema que hablábamos de por qué el empresario no le debe nada a la sociedad, tú decías es porque le genera valor.
Sí, de hecho, los empresarios son los héroes de la sociedad. Son los que están produciendo la riqueza que eleva el nivel de vida de la sociedad.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Warren, hablemos de esos empresarios, porque muchas veces creemos que el empresario como tal solo es aquel que tiene una gran fábrica. Y entonces...
Sí, ese es un error.
Entonces, hablemos de esto porque dicen, bueno, es que yo no soy empresario, yo solo tengo un negocio. O yo no soy empresario, yo solo tengo un puesto. O yo no soy empresario, yo solo tengo una tienda. Cuando regresemos del corte, hablemos de esto.
Claro.
Y por qué ellos no le deben tampoco nada a la sociedad y cómo están generando una mejor sociedad o dándole valor a esta sociedad. Vamos al corte y regresamos. Vamos a más negocios y estábamos hablando respecto acerca de si el empresario le debe algo a la sociedad. Y también le preguntaba a Warren, y hemos hablado de este tema, del poder político, del poder económico, de la diferencia entre un empresario y un mercantilista, que no es lo mismo, y por qué entre más transacciones exitosas tiene un empresario, mayores ganancias obtiene. Y entonces le preguntaba que existe la idea que un empresario es solo el que tiene una gran empresa, que tiene muchas personas trabajando, que tiene fábricas, y que quienes tienen un pequeño negocio, que tienen una tienda, un comercio, dicen, pues yo no soy empresario, solo tengo un negocio o tengo una tienda. Y nos mandan también una pregunta respecto a ¿qué opinas con respecto al monopolio que hizo Rockefeller?
Ok. Primero hay que establecer que empresario es solo es una categoría económica. A lo que me refiero es que no es una persona, sino que la persona actúa como empresario en determinadas cosas. Igual que, por ejemplo, una persona actúa como consumidor en determinado momento, como productor en determinado momento, como vendedor en determinado momento, y es la misma persona. Y si tiene algo de capital y lo invierte, también actúa como capitalista y es la misma persona, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cualquier persona puede ser empresaria en cualquier momento. Y todavía mejor si usamos el término emprendedor, uh-huh. Es decir, que va a emprender algún negocio. Y el emprendedor no necesariamente tiene que ser a gran escala. Puede ser la persona, digamos, que decide poner una venta en el mercado y compra al mayoreo y vende a los clientes ya
al menudeo,
uh-huh. y está obteniendo una ganancia ahí. Y su emprendimiento es conseguir ese material y tenerlo a disposición en un lugar que es asequible para sus consumidores. Ese es su servicio, eso es lo que él está cobrando. Y puede ser nada más una persona y en un puesto así. Y el mismo negocio, exactamente el mismo negocio, es el de Amazon. Pero Amazon es gigante, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Consigue todos los productos por todos lados. Y tú solo entras a Amazon y ahí lo puedes conseguir todo y te dan el servicio. Amazon no lo produce.
No.
No, Amazon solo te está dando el servicio de que sea fácil para ti buscar determinados productos. Eso es todo lo que hace, ese es su servicio. Entonces, ves la misma actividad empresarial a dos escalas distintas. O sea, que no tiene que ver con ser un gran empresario o un pequeño empresario, eso es un empresario. Ahora hablemos de la historia de Rockefeller. Primero hay que aclarar aquí algunas cosas que, digamos, los economistas de la escuela austriaca difieren con otros, y es que el monopolio per se no es malo. De hecho, casi todos los profesionales son monopolistas. Porque quiere decir que te buscan a ti porque lo que tú estás dando solo tú lo das.
E incluso uno dice, si no me atiende tal, no voy.
No voy.
Ok.
¿Verdad? Por ejemplo, un cirujano del corazón. Tú quieres que sea ese, porque otro no le confías. Ese tiene un monopolio. ¿Por qué? Por su calidad y su nombre y todo lo que tú querrás. Y eso no es malo. Lo que es malo es cuando una empresa que se une con el gobierno para que el gobierno evite que puedan haber otros que puedan competir con él, le dan la ventaja de poder poner él el precio que quiera. Porque un monopolio per se no necesariamente puede poner el precio que quiere. Tiene que estar compitiendo siempre en el mercado. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, si tú tuvieras el monopolio de las gaseosas, uh-huh. ¿Sí? Y decidís que puedes poner el precio que querrás. Pues el problema es que si lo pones muy caro, la gente en lugar de tomar gaseosa va a tomar vino, que ahora es más barato, por ejemplo. Como claro. Sucedía en Francia hace, bueno, cuando yo estuve ahí y que me di cuenta de eso, fue hace ya más de 40 años, casi 50 años, ¿verdad? Pero yo me sorprendí que una Coca-Cola era más cara que una copa de vino. ¿Verdad? Y así era. Y si el vino es muy caro también, pues está la leche. Y si la leche está muy cara, hay otra, siempre.
O sea, otra siempre
hay una alternativa. O sea que no pueden hacer eso. Entonces lo que sucedía con Rockefeller es que él fue haciendo, comprando, digamos, lo que necesitaba para abastecer a sus empresas. Y lo acusaron de monopolio, pero en realidad lo que pasa es que era muy eficiente. El resultado de eso fue que lo obligaron a deshacer y hacer varias empresas para que ya no fuera un monopolio, lo cual curiosamente le rindió mucho más ganancias, y entonces fue mucho mejor para él. Eso es lo que sucedió, pero fue porque el gobierno lo obligó, pero él no estaba en colusión con el gobierno para evitar que otros entraran al negocio.
O sea, cualquiera podía competir.
Cualquiera podía competir.
Y fue
su competencia la que lo acusó de monopolista para que el gobierno lo fragmentara. Y no, sin darse cuenta que al fragmentarlo se volvió más poderoso.
Entonces, al final, lo que tú nos hablabas es, bueno, cuando se consigue este monopolio de forma natural, por así decirlo, sí. Es porque hay un buen servicio. Porque la gente lo busca.
Claro.
Pero siempre va a estar esa amenaza de que haya competencia.
Claro, y además tiene otros problemas, que eso fue lo que Rockefeller no se había dado cuenta, pero al fragmentarse se salvó de eso, y es que una empresa muy grande es bastante más difícil manejarla, y es más difícil, entra en una política más conservadora, y eso los puede llevar a que los desplacen del mercado. Eso le pasó a empresas que eran gigantescas y que uno jamás se hubiera imaginado que iban a desaparecer, como Pan American. Para la juventud, los millennials ni siquiera saben qué era Pan American, ¿verdad? Pero Pan American era tan poderosa que si tú ves películas de viajes al espacio de los 70s, las naves espaciales y los viajes del espacio eran de Pan American, ¿verdad? Y nadie pensaba en... Era la más fuerte y desapareció. IBM... también se ha visto en problemas serios.
Kodak.
Nokia, Kodak, ¿verdad? Entonces, y cuando fragmentas, se vuelven más flexibles y tienes más posibilidades que una de las ramas se ajuste mejor al mercado. Entonces, la empresa muy grande, si bien cierto tiene ventajas de producción a escala, también tiene problemas de por sí de flexibilidad, y a veces esa es su tragedia. Pero como no son monopolios protegidos por el Estado, entonces cualquiera puede entrar y desplazarlos, que es lo que pasó con Nokia, por ejemplo.
Y entonces es ahí donde, es por eso que lo que dices, al haber fragmentado sus empresas, tuvo mayor adaptación, fue más flexible y, sí, y logró aumentar, aprovechar esos espacios que no podía aprovechar siendo una empresa tan grande.
Así es.
No es lo mismo la flexibilidad, la agilidad que tiene una empresa chiquita que un mover toda,
claro,
una mole.
Claro, y además si quiere vender una empresa chiquita es muy fácil. Mientras que si es parte de la grande, ¿cómo haces, verdad? Es decir, tiene sus ventajas. Pero eso lo descubrió precisamente por los que le quisieron hacer daño, ¿verdad? Y los que le quisieron hacer daño estaban felices de que lo habían fragmentado y no se dieron cuenta que en realidad pues un favor le hicieron.
¿Cuál es la diferencia, Warren, entre ser un buen vecino? Por ejemplo, yo tengo una empresa y ser un buen vecino, ¿a que le debo algo a mis vecinos?
Un buen vecino regresemos otra vez a lo de la autoestima. La autoestima tiene como cualidades, digamos, si tú te respetas a ti mismo, vas a respetar a los demás y generar respeto, una relación de respeto. Y eso también genera una relación de benevolencia. Entonces, la relación de benevolencia es la del buen vecino. Yo soy benevolente contigo, espero que tú seas benevolente conmigo, y máxime si pretendo que hagamos negocios, pues te voy a tratar bien, y tal vez tú pensarás eso lo hará por interés, pero sí, así empieza, pero que se vuelve un hábito y entonces ya te vuelves una persona cortés ya de por sí, ya no estás pensando si va a salir algo ahí o no. Y eso no quiere decir que tú le debas nada a los vecinos. Lo único que les debes es respeto, igual que ellos a ti, ¿verdad? Pero nada más.
Sin embargo, existe mucha la idea que si una empresa llega o si tú estableces una empresa en algún lugar, tienes que como que granjearte o ganarte el permiso de los demás para poder existir.
Sí, eso es totalmente falso. Eso es parte de la política colectivista y porque no son muy lógicos. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, un grupo de campesinos se opone a una empresa cualquiera, minera, hidroeléctrica, ¿sí? Uh-huh. A menos que la empresa les dé a ellos algún tipo de regalías. Bueno, ¿y por qué no puede la empresa también decir al revés, exigir, bueno, ok, pero ustedes me tienen que dar regalías de lo que ustedes cosechan? ¿No es esa la misma condición? Si él les tiene que dar a ellos por existir, ellos también tienen que darle a él por existir. Y entonces empezaríamos a decir, bueno, ¿cuánto nos tienen que dar los campesinos a nosotros para que les demos permiso a cosechar? ¿Ves? Esa es una violación al derecho de propiedad y al derecho de libertad de las personas. Y solo cabe en las mentes colectivistas, que piensan precisamente en eso, en sacrificar a unos en beneficio de otros.
Ahora, y ya para terminar el programa, que se nos ha ido el tiempo volando, ¿un empresario con una baja autoestima se traga todo esto, Warren?
Sí, un empresario con baja autoestima se traga esto y entonces lo van obligando
y va aceptando
esas condiciones, porque él cree que en realidad no tiene derecho a lo que está recibiendo, entonces tiene que de alguna manera distribuirlo entre otros.
Y podríamos decir que entonces no entiende la causalidad de su riqueza.
No la entiende.
No sabe por qué es rico, no. A pesar de que entiende muy bien
trabaja y hace todo lo que tiene que hacer.
Cómo satisfacer a sus clientes.
Pero no entiende, no tiene esa autoestima que se deriva precisamente del conocimiento de cómo está funcionando todo el mercado.
Y es por eso entonces que un empresario debe tener una autoestima sana, entender el mercado, comprender, pensar bien, ser objetivo, para entonces entender que lo que tiene se lo merece.
Claro.
Así como cuando hay fracasos.
Y parte de eso lo hemos visto ahora también en los procesos judiciales. Cuando tú ves que viene la CICIG y convence a unos empresarios que dieron un dinero para que el conteo de votos fuera fiscalizado, y los trata de convencer de que eso es un delito, y no ves que los empresarios se paran y dicen, no señor, no es un delito. Primero porque uno puede hacer con su dinero lo que se le dé la gana. Nadie tiene por qué pedir permiso en cómo gastar su dinero. Y segundo, lo que decía era que quien lo recibe lo tiene que registrar, no el que lo da. Y sin embargo cayeron, y ahí fueron a casi pedir disculpas y todo. Cuando eso es absurdo. Yo desde que lo vi dije, qué tontera.
Como sucedió con María Chula.
Como sucedió con María Chula también, ¿verdad? Entonces ahí les dañan la autoestima. Si hubieran tenido autoestima, inmediatamente dicen, mire señor, usted está hablando babosazo, eso no es delito.
Como ponerle María Chula a mi empresa no es...
No es delito.
Y no tengo que pedirle disculpas a nadie.
A nadie, ¿verdad? Exactamente.
Pues muchas gracias, Warren, por haber estado con nosotros. Para la próxima semana continuaremos hablando de estos temas. Y la idea surgió de invitar a Warren, y que muy amablemente, muy benevolentemente aceptó estar con nosotros y muy generosamente estar estos miércoles, es para entender por qué el empresario tiene que entender de un poco de filosofía, por qué debe saber, por ejemplo, la causalidad, por qué es rico entender que son sus virtudes la que lo hacen exitoso.
Exactamente.
Y que él vaya cimentando su éxito en bases sólidas.
Claro, y que al revés de como lo tratan, él no es el villano de la historia, él es el héroe de la historia. Él es el que va arrastrando a los demás, mejorándoles la calidad de vida. Porque eso es lo que se dedica, está pensando cómo mejorarle la calidad de vida a los demás. Así es como se enriquece.
Pues muchas gracias, Guerra.
Ok.
Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mañana los espero a las 6 de la mañana en Contravía AM. Estuardo está de viaje, pero estaré yo con ustedes. Que tengan una excelente noche. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.